Buenos días. Vamos a estar en Isaías capítulo, desde el 43, los últimos dos versículos, y todo el capítulo 44. Hay mucho que ver hoy y vamos a comenzar con oración. Padre, muchas gracias que nos has traído aquí nuevamente para escuchar tu palabra. Te ruego, Padre, por aquellos que vienen cada domingo o a veces no vienen también, y que escuchan tu mensaje y ven obras de gracia que tú has hecho en otros, pero que todavía no has abierto sus ojos ni destapado sus oídos para que esta mañana lo hagan, Padre. Y también por nosotros, que por tu gracia hemos creído en Cristo, destapa más nuestros oídos y abre más nuestros ojos a la realidad de quién eres, del contraste que hay con los ídolos y las cosas que interfieren para que te sirvamos como mereces, y del futuro glorioso que por tu gracia nos espera. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del mensaje de hoy es, de acuerdo a las palabras de Pablo, que dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y esto es notorio en la vida de los hijos de Israel. Vez tras vez, como decían hace rato, han pecado contra Dios de maneras terribles, pero la gracia de Dios se ha mostrado a ellos. Y vamos a ver cómo es que han pecado en el contexto y todo el libro de Isaías. Hace rato Rubén leía el capítulo 1 y es lo que se va a repetir vez tras vez en todos los capítulos. Entonces vamos a leer 27-28 del capítulo 43 y dice: tu primer padre pecó. ¿Contra quién? Contra Dios. Y tus voceros o intérpretes prevaricaron o se rebelaron contra mí. A unas personas que tenían el favor de Dios, capítulo 43, versículos 27-28, habían pecado y se habían rebelado contra él. Y Dios trae algunos juicios parciales contra Israel. Dice: por tanto, profanaré o traspasaré a los príncipes del santuario o a los sacerdotes que supuestamente deberían de enseñar la ley de Dios y conocerla mejor, y entregaré a Jacob al anatema o a maldición, y a Israel al oprobio o a la vergüenza. Merecido. Pero el capítulo 44 comienza de una manera diferente. Vamos a leer los primeros dos versículos. Mas ahora escucha, Jacob, siervo mío, Israel, a quien yo he escogido. Así dice el Señor, que te creó, que te formó desde el seno materno y que te ayudará. No temas, Jacob, siervo mío, ni tú, Jesurum, a quien he escogido. Esta primera sección la vamos a llamar la inalterable gracia de Dios en la elección de Israel. No importa qué tanto han hecho o qué tanto harán en contra de Dios, de todos modos es el pueblo escogido de Dios. Ahora, ellos privilegiadamente han escuchado y han visto quién es Dios. Desde Abraham lo escuchó y vio lo que hizo por él. También ellos han escuchado acerca de los pecados que han cometido contra Dios y de la inalterable gracia que ha tenido Dios para con ellos. Han visto milagros de parte de Dios. Han visto abrirse el mar delante de ellos. Han visto muchas cosas y han escuchado muchas cosas hasta aquí acerca de Dios. Pero por si fuera poco, por si eso no fuera suficiente, una vez más Dios les dice estas palabras de eterno consuelo inmerecido que acabamos de leer esta mañana. Y lo primero que les dice es que son sus siervos. Dios los ve siempre como sus siervos, sin importar que ellos no le estén sirviendo de manera adecuada. Y lo hace porque así lo eligió Dios. Y la elección de Dios para con ellos es incondicional. En la elección ellos no tienen nada que ver, no es en base a sus buenas ni a sus malas obras, simplemente es porque Dios decidió escogerlos para ser sus siervos, que ahora son sus siervos. Además, Dios los escogió sabiendo, porque Él conoce todo, el pasado, el presente y el futuro de una vez, sabiendo que se iban a rebelar contra Él, de todos modos los escogió para ser sus siervos. Y también para formar una nación. Dice que les ha formado. Ahora, cuando les formó, uno sabe la historia, ¿no? Cómo les formó. Sara era estéril y nace Isaac. Ella tiene 90 años, Abraham tiene 100 años de edad. Isaac significa risa. Y en pocas palabras, lo que le está diciendo Dios a las personas, como ironía, es: ¿piensas que así puedo formar una nación después de tanta edad y con una sola persona? Pues déjame decirte una cosa: ja, 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 no te creo. Pero también nace Jacob de una madre estéril, que es Rebeca. Y el nombre Jacob significa suplantador o engañador. Así vas a comenzar una nación sin santidad, con un engañador, es de risa. Y además es totalmente contrario a quien es Dios, que es santo. Pero así va a iniciar esta nación. Y finalmente le dice aquí que es un Jeshurún. Ahora, este nombre Jeshurún aparece solamente 4 veces en el Antiguo Testamento. 3 veces en los capítulos finales de Deuteronomio y 1 vez aquí en Isaías. Y este es un nombre profético, porque los pasajes donde se habla de él es profecía. Y este nombre Jeshurún viene de la raíz hebrea Yaser o Yashur, y quiere decir justo, recto o derecho. Y por eso es profético, porque Israel es todo lo contrario: no es justo, ni recto, ni es derecho. Está chueco, es Jacob. Un día va a ser Israel, porque es Dios prevalece, o el príncipe de Dios, pero tiene que tener el carácter de Dios. ¿Y el carácter de Dios cómo es? Justo, recto o derecho. De hecho, este es un título que se usa con mucho cariño. En la versión griega, que se llama Septuaginta, o L2X, de 70, lo traduce como el amado de Dios. Israel es todo lo contrario hoy en día, pero un día, por la gracia y el poder de Dios, va a ser así. Ahora, cuando usa esos términos de esterilidad y de risa y de no recto o chueco como Jacob, o impostor o suplantador o engañador, lo hace por una razón. Y la razón es para que empecemos a notar que la salvación depende exclusivamente de Dios. Es por la gracia de Dios. El hombre está imposibilitado de salvarse física y espiritualmente, como ellos no podían hacer física y espiritualmente. Pero Dios no está imposibilitado y va a salvar a la nación de Israel. Todo es por su gracia y todo es su poder. Finalmente les dice aquí en el 2, no temas. Es la 1, 2, 3, 4, es la quinta vez que lo repite, y lo va a repetir una vez más: no temas. Y no temas es porque él les ha revelado su carácter y les ha revelado que es su ayudador. Dice: yo te ayudaré. Ahora, ellos tienen en la mente muy fresco lo que ha hecho por ellos. ¿Recuerdan ustedes qué pasó cuando los iban a invadir los asirios con un ejército gigantesco? Y ya habían conquistado varias ciudades, pues primero de Israel y después del sur de Judá. ¿Qué pasó? Dios les ayudó y mató a 185,000 de ellos, y después este mismo rey iba a ser muerto. Entonces ellos saben, ellos han visto que Dios sí es su ayudador completamente. Versículos 3 al 5. Porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Ellos brotarán entre la hierba como sauces junto a corrientes de agua. Este dirá: yo soy del Señor. Otro invocará el nombre de Jacob, y otro escribirá en su mano: del Señor soy, y se llamará con el nombre de Israel. Cuando dice derramaré, está hablando de algo súper abundante que va a ocurrir. Y sí, va a haber cambios geográficos, topográficos y físicos en esta región. Es un desierto, pero va a ser un valle fértil como jamás lo podemos imaginar. Y también va a haber cambios espirituales para los judíos. Hoy son unos huesos secos, como dice Ezequiel 37. Tienen un desierto espiritual, pero un día van a reverdecer porque van a creer en Cristo. El pasaje es futuro. El Espíritu Santo les va a convencer que Cristo es el Salvador de ellos y les va a hacer una nación totalmente diferente. Va a haber cambios físicos y va a haber espirituales. Ahora, cuando haya esos cambios, ellos van a disfrutar de bendiciones que no disfrutan ahora. De todas las bendiciones que se prometen en el Antiguo Testamento, van a disfrutar porque tienen a Cristo, y Cristo va a traer su reino, y esto va a ser esplendoroso para ellos todo el tiempo. ¿Pero qué tan seguro es esto de que ocurra? Porque hoy en día, aunque ustedes no lo crean, Hay muchos teólogos, incluso teólogos evangélicos, que son doctores en Biblia y que dicen, no hay un futuro para Israel, Israel no puede ser restaurado o la iglesia ha tomado el lugar de Israel. ¿Qué piensan ustedes? ¿Saben qué? Yo creo que lejos de estarles poniendo atención a ellos, tenemos que poner mucha atención a lo que Dios dice. Y si Dios lo dice, no importa qué tantos estudios tengan, no va a ocurrir como ellos dicen. Es imposible que no ocurra como Dios dice. Porque si Dios lo dice, sí va a ocurrir. Aunque tengan doctorados en teología y tengan muchas cosas académicas, si ellos dicen Israel no va a resurgir, Dios les dice con claridad, no solamente en este pasaje, sino en toda la Biblia lo dice, que Israel tiene un propósito que Dios va a cumplir para con ellos. Versículos 6 y 7, para confirmarlo, dice, así dice el Señor, el Rey de Israel, y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Entonces, la última palabra, ¿quién la tiene? Él tiene la primera palabra desde antes de la fundación del mundo, y tiene la última palabra, es Dios. Y Él dice que así va a ocurrir, así va a ocurrir. ¿Y quién como yo? Que lo proclame y lo declare. Sí, que en orden lo relate ante mí. Desde que establecí la antigua nación, que les anuncien las cosas venideras y lo que va a acontecer. Aquí dice que Él es el primero y el último. ¿Sabes dónde aparece esta frase 4 veces? En el último libro de la Biblia, que se llama Apocalipsis. Entonces Dios es muy consistente. En Apocalipsis se refiere a Dios Padre y a Dios Hijo. Y lo que está diciendo en pocas palabras es, yo lo anuncié en el Antiguo Testamento y lo confirmo en el Nuevo Testamento y lo haré en el futuro. Voy a traer restauración a Israel, aunque ustedes digan que no es cierto. Aunque se vea imposible hoy, aunque sean rebeldes, yo voy a traer restauración a este pueblo, porque mi elección no se basa en lo que dicen ustedes, se basa en lo que digo yo. Y Él va a traer restauración a este pueblo Israel. Lo que cumple Dios, siempre lo promete. Él es el primero y es el último. Nadie tiene una palabra antes de Dios y nadie tiene una palabra después de Dios. Y nadie puede controlar el futuro, ni nadie puede predecir el futuro excepto Dios, quien lo declara y lo controla. Nadie más puede hacerlo. Termina diciendo en el 8, no tembléis ni temáis. No os lo he hecho oír y lo he anunciado desde hace tiempo. Entonces, ¿se va a cumplir o no? Pues Dios lo vuelve a decir aquí. Y dice, vosotros sois mis testigos. ¿Hay otro Dios fuera de mí o hay otra roca? No conozco ninguno. Así es de que Israel no debe tener temor de lo que viene para su futuro. Nosotros no tenemos que hacer especulaciones acerca de qué va a pasar con Israel, porque va a ocurrir exactamente como Dios lo dice. Pero tampoco nosotros debemos de tener temor. Porque si prometió salvar al rebelde Israel, también ha prometido salvar a su rebelde iglesia, que a veces no hacemos las cosas como Él pide. No hay Dios fuera de mí. Esa es la respuesta de Dios. Y no hay otra roca. ¿Qué quiere decir roca? Quiere decir firmeza, protección, salvación. Y también tiene que decir que no cambia jamás. Lo que Dios ha dicho, no lo cambia jamás. Como es Él, jamás va a cambiar. Ahora, en el Nuevo Testamento, nosotros tenemos con mucha claridad que la roca es Cristo. Y mira lo que dice la roca acerca de sí mismo. Vamos a ver aquí. Dice Tomás que se prende. Ah, ya prendió. Vamos a ver qué dice la roca de sí mismo. Mateo 7:21, aquí lo tienen ustedes. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Alguien diga. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Es creer en su Hijo y creer en las palabras de su Hijo. Palabras que dijo aquí en la tierra, porque son palabras que vienen del cielo. Eso es hacer la voluntad de Dios. Y vamos a brincar aquí al 24. Dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. En el contexto, la roca es Cristo y su palabra. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, porque, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y fue grande su destrucción. Déjenme explicarles cómo es esto. Y no les voy a explicar todo el pasaje. Tendríamos que gastar otro mensaje para hacerlo, pero simplemente es esto. Dios y su palabra están respaldadas desde el cielo. Dios y su palabra vienen de Cristo. Vivimos en un mundo caído que cambia todos los días. Todos los días ves noticias diferentes, todos los días ves que hay problemas físicos y hay problemas espirituales porque el mundo está caído. Es inevitable. Desastres naturales, que así llamamos, es lo que la naturaleza está clamando todos los días acerca de que este mundo está caído. Desastres espirituales. El hombre no está tranquilo, no hay paz, no vivimos bien. Es inevitable que pase. ¿Cuál es la única respuesta? La única respuesta es donde tenemos nuestra firmeza. Si la tienes en Cristo, van a llegar los azotes, van a llegar los vientos, van a llegar las lluvias, van a llegar los torrentes, pero no te vas a caer igual, ni vas a temer igual, ni vas a estar temblando, porque tienes una roca firme que es Cristo y su palabra. Pero si no has confiado en Cristo y su palabra, también van a llegar los problemas físicos, los problemas espirituales, y no te vas a poder mantener en pie. Y no solamente vas a sufrir una destrucción temporal, sino que vas a sufrir una destrucción eterna. Entonces pon atención a lo que dice Dios, porque no hay escape. Quizás no has pasado por pruebas duras todavía, quizás todavía tu vida aparece en paz, pero eso se va a terminar tarde que temprano. Tu juventud se va a acabar, te van a llegar enfermedades de todo tipo, tus hijos te van a fallar, tu esposa quizás también, o tu esposo, las personas que consideras tus amigos te van a abandonar, pero Cristo la roca no se va a mover. Él está firme y en Él debes de tener tu confianza. No hay otra roca. Esa es la respuesta de Dios y no hay otra respuesta. ¿Cuál es el problema con nosotros? El problema con nosotros es que no nos hemos puesto a meditar y a pensar en la palabra de Dios. Y tenemos un montón de cosas en las que nosotros pensamos que tenemos cierta seguridad. Y es lo que nos va a decir Dios a continuación aquí en Isaías. Tienes una roca y tienes un contraste con lo que es basura, con lo que no tiene firmeza. Y a veces nosotros como creyentes aún llegamos a pensar torpemente que los ídolos han desaparecido de nuestras vidas. Y déjame decirte una cosa, no han desaparecido ni van a desaparecer hasta que estés en la presencia de Cristo. Y vamos a leer acerca de ellos aquí en la Biblia. Bueno, antes de eso, déjenme mostrarles. ¿Ustedes saben cuál es el primer mandamiento en la Biblia? ¿Cuál? Ese no es el primer mandamiento. ¿Cuál es el segundo? Tampoco es el segundo. Vamos aquí lo tengo, Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 5. Este es el primer mandamiento. No tendrás otros dioses delante de mí. Ese es el primer mandamiento. No puedes amar a Dios si tienes dioses delante de Él. Segundo mandamiento, no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, tener otros ídolos o hacer imágenes de la semejanza de lo que ustedes quieran, ¿saben a qué es equivalente? Es igual a aborrecer a Dios. Si tú comparas a alguien o algo con Dios, es igual a aborrecer a Dios. En 40:18, no vayan allá, de Isaías dice, ¿a quién pues me haréis semejante o con qué semejanza me compararéis? No se puede. Si tú tienes ídolos, si tú tienes otros dioses, aborreces a Dios. Ahora, uno dice, pues he creído en Cristo, ya no tengo ídolos. Pues mira lo que dice aquí del 9 al 11. Los que dan forma a un ídolo, todos ellos son nada y sus cosas más preciadas de nada sirven. Aún sus propios testigos no ven ni entienden. Por eso serán avergonzados. ¿Quién ha dado forma a un dios o fundido a un ídolo para no tener ganancia? ¿Quieres volverte rico? Haz un ídolo. Ya sea de personas o de cosas. Se venden bien. He aquí todos sus compañeros serán avergonzados, pues los artífices son solo hombres. Que se reúnan todos y se levanten, que tiemblen, que sean a una avergonzados. Ahora, ¿cuántos ídolos describe aquí? Quizás no te diste cuenta, pero son tres. Los primeros son figuras de dioses falsos o formas. Esos son fáciles de identificar. Antes quizás los tenías en tu casa. Los segundos no son tan fáciles. Dice, las cosas más preciadas. ¿Cuáles son las cosas más preciadas para ti? ¿No tienes ídolos? Quizás es tu casa, tu trabajo, tu dinero, tus diversiones, tus conciertos, tus partidos de fútbol. No sé. Esas son tus cosas preciadas. Y Cristo dijo algunas palabras acerca de esto. Dijo, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Si tú sirves a las cosas preciadas, pronto te vas a dar cuenta qué tan inestables son. No son una roca. Son como arenas movedizas. Ve a estos migrantes. Quizás muchos de ellos tenían dinero en algún tiempo en sus países. ¿Qué tienen ahora? Quizás pensaron, ya la hice, nunca me va a faltar nada. Pusieron su firmeza en las cosas más preciadas y las cosas más preciadas les fallaron. A nosotros también nos puede fallar. No creas que aquí vamos a estar todo el tiempo igual. Quizás de repente llegue la pobreza a México también. Ay, no, pero es que tenemos muy buenos gobernantes. El que llegue. Tus cosas más preciadas. ¿Cuál es el tercer ídolo? Tus testigos. Y eso se refiere a humanos. Puede ser tú mismo. Yo puedo, yo soy, yo hago, yo digo. O pueden ser otros humanos en los que tú pones tu confianza. Mi papá, mi mamá, mis hijos, mis hermanos, mi iglesia. Se convierten en ídolos. Y es serio, porque Dios dice, todos estos no son nada, no sirven de nada y producen solo vergüenza, temores e inseguridades de todo tipo. ¿Existe la idolatría hoy? Por supuesto que sí. 12 al 17. El herrero hace un instrumento cortante, lo trabaja sobre las brasas, lo forma con martillos y lo forja con su brazo fuerte. Después, siente hambre y flaquean sus fuerzas, no bebe agua y desfallece. El carpintero extiende el cordel de medir, traza el diseño con tiza roja, lo labra con gubias, lo traza con el compás, le da forma de hombre y belleza humana para colocarlo en su casa. Figuras para obtener ganancias. ¿Y de qué son estas figuras? Aquí principalmente son de humanos. El humano llega a ser un ídolo del humano. Corta cedros para sí, toma un ciprés o una encina y hace que sea fuerte entre los árboles del bosque. Planta un pino y la lluvia lo hace crecer. Luego sirve para que el hombre haga fuego y toma uno y se calienta. También hace fuego para cocer pan. Además hace un dios, lo adora y hace de él una imagen tallada. Se postra delante de ella. La mitad del leño quema el fuego. Sobre la otra mitad prepara un asado. Come carne y se sacia. También se calienta y dice, ah, me he calentado, he visto la llama. Tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanto talento para quedar lleno de supersticiones, de miedos y vacíos. Es lo que sucede con la idolatría. Ahora, otra cosa que vemos aquí de la idolatría es esta. Los ídolos son dependientes de sus hacedores. No les podemos llamar creadores, porque a fuerzas tienen que usar la creación de Dios para ser hechos. Ellos no crean la madera, ni el hierro, ni nada. Tienen que usar la creación de Dios para ser hechos. Además, el hombre los hace para adorarlos. Si no los hace, no pueden ser adorados. ¿Cuánto es la diferencia con nuestro Dios? ¿Quién es Dios? Dios es el yo soy. Es el que existe por sí mismo, no depende de nadie ni de nadie, ni aún para ser adorado. Ni necesita adoradores. Pero ¿saben qué hace Dios por su gracia? En vez de que nosotros fabriquemos a un Dios para adorarlo, Dios hace a sus propios adoradores y les busca. Mira lo que dice el 17, en contraste. Y del resto hace un dios, su ídolo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, pues mi dios eres tú. Ahora, eso lo puedes decir 1,000,000 de veces. A una figura de piedra, a tus cosas más preciadas o a otros humanos. 1,000,000 de veces. ¿Y sabes qué va a pasar? No te va a servir de nada. No te van a poder librar de nada jamás. Porque no son Dios. 18 al 20. Vamos con el 18. Ellos no saben ni entienden por qué él ha cerrado sus ojos para que no vean y su corazón para que no comprendan. Entonces tiene la culpa Dios. Porque él cerró sus ojos. Pues no es cierto. Lo que ha pasado es que rebeldemente y tontamente han cerrado sus ojos y se han rebelado contra Dios. ¿Y saben qué hace Dios en su gracia? Nos da un pasaje como este, porque sin un pasaje como este, la gente no puede destapar sus oídos ni abrir sus ojos a la realidad. Somos tan torpes con la idolatría que si Dios no nos lo revela, es imposible que abramos los ojos. Pero Dios deja este pasaje para que veamos y creamos en Él, único Dios verdadero. Mientras no lo hagamos, seguimos siendo tontos, aunque nos veamos muy inteligentes y con lentes y con estudios. Porque dice aquí, ninguno reflexiona, no tienen conocimiento ni inteligencia. Qué humillación, ¿verdad? Yo pensé que era listo para decir, he quemado la mitad en el fuego y también he cocido pan sobre sus brasas. He asado carne y la he comido. Y del resto, ¿haré una abominación? ¿Me postraré ante un pedazo de madera? Es increíble que no podamos decir esto por nosotros mismos. Necesitamos la revelación de Dios. Ahora, aquí usa la palabra abominación. ¿Saben qué quiere decir abominación? Algo asqueroso, algo podrido, algo corrupto, algo repugnante. Porque esa es la torpeza y tontería que produce la idolatría. Y la produce de varias formas. En el ámbito sexual, hay homosexuales. Es corrupción, es estar podrido. Pero también sabes que los heterosexuales o las personas que tienen atracción por personas de diferente sexo, ellos también están corrompidos. ¿Qué cometen? Adulterio, fuera del matrimonio. Cometen fornicación o relaciones sexuales, fuera del matrimonio. Aún cometen actos inmorales con animales. Créanlo o no. Las personas que van a los ranchos, y aún aquí en la ciudad, pueden darse cuenta de eso. Toda perversión sexual es una abominación y viene de la idolatría. ¿Qué más viene de la idolatría? Crueldad de todo tipo. Sacrificios de niños, sacrificios humanos, violencia por todos lados. Toda clase de obscenidades también. Alcoholismo, drogadicción. ¿Por qué? Porque hemos cambiado a Dios por la mentira. Y la idolatría produce todo esto. Y saben que este es un retrato de la sociedad. Por eso estamos como estamos. Porque somos idólatras. Si siguiéramos a Dios, todo esto desaparecería. Ni siquiera nos damos cuenta que el diablo es quien está detrás de todo esto. Y sus demonios. Ellos saben que el hombre tiene la necesidad de adorar a Dios. Para eso fuimos creados, para adorarle y servirle. Pero tuercen, aprovechando nuestra naturaleza caída, y hacen que adoremos el sistema que ellos han puesto y a ellos mismos. ¿Saben para qué? Para destruirnos. Versículo 20. Se alimenta de cenizas el corazón engañado, le ha extraviado. Asimismo no se puede librar ni decir, no es mentira lo que tengo a mi diestra o derecha. Ahora, ¿quién puede vivir de comer cenizas? Nadie puede vivir de comer cenizas. Y tampoco podemos librarnos por nosotros mismos de la idolatría. Pero ¿saben qué? Dios nos deja su palabra, su roca firme, para que leamos estos pasajes y digamos, estoy equivocado. Necesito creer en Cristo, que es la roca. Pero aún como creyentes, que Dios siga destapando nuestros oídos y abriendo nuestros ojos, porque seguimos siendo idólatras, aunque decimos que no lo somos. ¿Sabes cuál es la mejor manera de usar un ídolo? Déjame decirte una. Bueno, te voy a decir dos. La primera es fundiéndolo o quemándolo. Mi abuela era dentista y antes ponían las amalgamas con oro. Él se quedaba con el oro. Entonces mandó a hacer amuletos y cruces religiosas para la familia. Pero cuando mi papá creyó en Cristo, las mandó fundir. Y aquí está mi anillo de casado. Es parte de la exidolatría que había en la casa. Aquí está. Lo mejor que puedes hacer con un ídolo es fundirlo, quemarlo o tirarlo. O haz una carne asada con Sergio. Échalo en el fuego, aunque la mejor no va a saber muy bien. La siguiente sección es la restauración de Israel. Versículos 21 al 23 va a dar tres mandatos y el primero es, versículo 21, recuerda estas cosas, Jacob, y también recuérdalas tú, iglesia, y tú, Israel, porque mi siervo eres, yo te he formado, siervo mío eres, Israel, no me olvidaré de ti. Esta escena es futura. Y lo que quiere decir es esto, a pesar de la rebeldía de Israel, a pesar de su condición, Dios lo sigue considerando su siervo y un día va a ser su siervo y lo va a cambiar. Aunque algunos teólogos digan que no hay un plan para Israel o digan que la salvación de Israel no es posible o que la salvación del creyente se pierde, es falsa doctrina. Porque esta salvación va a llegar porque Dios así lo dice, clara y enfáticamente aquí. ¿Y qué es lo que le dice? Israel, recuerda esto, no me olvidaré de ti. Es un mandato. De hecho, si se olvida de Israel, ¿qué garantía tengo yo de que no se olvide de mí? Porque yo también soy pecador. Pero no se olvida de Israel y tampoco se va a olvidar de ti si has confiado en Cristo. Versículo 22, he disipado como una densa nube tus transgresiones y como espesa niebla tus pecados. Aquí viene el mandato. Vuélvete a mí porque yo te he redimido. Ahora, el Señor no espera a que Israel responda. Tampoco espera que nosotros respondamos. La gracia es primero. Sin que Cristo hubiera ido a la cruz, es imposible dar este mandato. De hecho, Juan el Bautista lo repitió y dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Que es lo mismo, vuélvete a mí, vuélvete a Dios. Y Cristo dijo, vuélvanse a mí. Una y otra vez, con mucho amor lo hizo para mostrar que quiere salvar a Israel y que nos quiere salvar a nosotros también. Esa es la gracia de Dios por el pecador. La gracia viene primero y después Dios nos puede decir, vuélvete a mí. En base a aquí, Él ya lo ha hecho. Él ya ha efectuado la redención y la hizo en la cruz por medio de Cristo. Hoy puedes volver a Dios tu Creador. Hoy. ¿Por qué? Porque la salvación ya ha sido hecha por Dios. La gracia no viene después de que tú te salvas. La gracia es una continuación de una salvación que Él ya efectuó en la cruz. Y en el futuro, estos judíos van a creer en Israel porque Cristo ya murió en la cruz también por ellos. El último mandato es en el 23, gritad de júbilo cielos, porque el Señor lo ha hecho. Gritad de alegría profundidades de la tierra, prorrumpid montes en gritos de júbilo, el bosque y todo árbol que hay en él, porque el Señor ha redimido a Jacob y ha mostrado su gloria en Israel. Vamos a repasar los tres mandamientos que hay aquí. El primero es, son dos para Israel, el primero es, recuerda Israel, yo no me olvidaré de ti. El segundo, ¿cuál es? He efectuado tu salvación, vuelve a mí. Pero el tercero es para la creación. ¿Y qué le dice? Griten de júbilo. Ahora, ¿saben qué es lo asombrante de todo esto? ¿O lo asombroso? Que le está hablando a la creación inanimada. Los montes no hablan, los árboles tampoco. Y uno dice, entonces, ¿cómo pueden gritar de júbilo? Y empezamos a hacer mil ideas en la cabeza. Pero déjame recordarte una cosa. Cuando Cristo entró a Jerusalén, en la falsamente llamada entrada triunfal, porque no fue rey ahí, y la gente comenzó a decir, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué hicieron los religiosos? Fueron con Cristo, lo reprendieron y le dijeron, Señor, dile a estos que callen. ¿Y qué le respondió Cristo? Y no lo hizo en sentido figurado. Lo hizo literalmente. Les dijo, ¿les digo una cosa? ¿Quieren que les diga una cosa? Si estos callan, las piedras van a clamar. Y eso pudo haber sucedido literalmente. Porque cuando Dios muestre su gloria a Israel, yo no sé cómo va a ser esto, pero aquí lo dice, aún las piedras los árboles, los montes van a prorrumpir de gozo y de alegría y van a decir gloria a Dios. Porque este es el momento más esperado por toda la creación. Es lo que dice en Romanos 8, 20, 21. No vamos a ir allá. Es el momento de la redención de los hijos de Dios, donde la esclavitud de la creación va a ser ahora traída a gloria, porque los hijos de Dios estarán en gloria. El pasaje termina con seis cosas que declara Dios. Y la primera es a la nación de Israel. Son cosas que van a suceder. Y en el 24 dice, y esta frase subráyenla, así dice el Señor. Esa es la frase que quiero que subraye. Seis veces la va a decir. Tu Redentor y el que te formó desde el seno materno. Yo, el Señor, Creador de todo, que extiendo los cielos yo solo y afirmo la tierra sin ayuda, hago fallar los pronósticos de los impostores, hago rectos, necios más bien, a los adivinos, hago retroceder a los sabios y convierto en necedad su sabiduría. Yo soy el que confirmo la palabra de su siervo y cumplo el propósito de sus mensajeros. Ahora, ustedes digan, ¿será imposible que Israel sea redimido y traído a gloria si así lo dice el Creador de todo? ¿Que decidió ser su redentor o su pariente más cercano? ¿Sería imposible que Dios redime a Israel? ¿Saben qué es imposible? Lo que es imposible es que no suceda así, porque Dios así lo planeó desde la eternidad. Y si así lo dice Dios, su palabra no va a cambiar. Y si tú por la gracia de Dios has confiado en Cristo, vas a ser salvo y vas a ser redimido, porque Cristo ahora es tu pariente cercano. Eres hijo de Dios por medio de Cristo, estás en la familia de Dios. Así que la salvación de Israel y la de la iglesia también no está fundada ni en pronósticos, ni en adivinanza, ni en sabiduría humana. Ahora, fíjate en estos ejemplos. Los pronósticos acerca del clima. Yo le digo el mentirológico. Nunca le atina. Pronósticos que nunca funcionan. Las adivinanzas para obtener alguna ganancia. ¿Sabes cuál es el negocio casi número uno hoy en día? Se llaman las apuestas. Por todos lados hay apuestas. Todo el día te bombardean con apuestas. ¿Quieres adivinar algo? Para que haya un futuro. ¿Y sabes qué hacen? Se vuelven millonarios ellos. A ti te dejan pobre. Y hay personas hasta que se suicidan, se pierden familias por la adivinación. Es un ídolo que todavía existe. Pero la diosa fortuna te paga con destrucción. Esa es la diosa fortuna. ¿Quieres tu fortuna? Ahí está tu fortuna. Vas a morir así. ¿Qué tal la sabiduría del mundo? Solamente les voy a dar un ejemplo. Podría pasarme hablando de esto toda la mañana, pero por ejemplo, llevaron unos gatos a Australia, porque esa especie no estaba allá. ¿Saben qué pasó? Mataron cientos de especies, esos gatos. La sabiduría humana. Quieren cambiar lo que Dios planeó. Las ideas de los famosos y de los ricos, que nos invaden todo el día con su glamour, solamente son fantasías. A ti no se te van a cumplir. Ni te vas a ver igual que el modelo que sale en la tele. Yo lo he intentado y mírenme. Sigo igual de gacho y llango y todo aquí. No se puede. Es mentira, es falso. La sabiduría humana no te va a dar la salvación. Pero ¿qué tal la sabiduría en cuanto a la salvación? Ay, mira, sálvate por tus obras. Este ídolo te va a ayudar. Basura. La única forma de ser salvo, ¿cuál es? Pon tu fe en Cristo. No hay otra forma de ser salvo. Así que ni para nosotros ni para Israel. Y yo le doy gracias a Dios que vivimos en un mundo inestable y caído. ¿Saben por qué? Porque así regreso a Dios una y otra vez. Y le doy gracias a Dios que mi salvación no depende de un pronóstico, de una adivinación, ni tampoco de la sabiduría humana. Depende de la palabra de Dios, que así lo dice y así lo va a cumplir. También le habla a Jerusalén y a Judá. Lo que sigue del 26, así dice de Jerusalén, será habitada, y de las ciudades de Judá serán reedificadas y sus ruinas levantaré. ¿Saben por qué seguro? Porque quien va a levantar las ruinas de Israel es Dios mismo, en la presencia de Cristo, cuando regrese en su reino. También le habla a las profundidades del mar y los ríos, versículo 27. El que dice a la profundidad del mar, sécate, y yo secaré tus ríos. Ahora, esto lo hemos visto. Cuando ellos salieron de Egipto, secó el Mar Rojo para que ellos cruzaran. Cuando ellos iban a entrar a la Tierra Prometida, secó el río Jordán para que ellos pasaran. Y en el futuro, no vamos a ir allá por falta de tiempo, pero lo puedes ver después en el capítulo 12 de Apocalipsis, cuando el diablo aviente sus ríos, él los va a secar para que no los inunden. Va a proteger a Israel. Y en el capítulo 16 va a secar los ríos para que lleguen los últimos enemigos de Israel y los destruya a todos. Dios es el que hace esta obra. También le habla a Ciro el Persa, versículo que sigue, 28, perdón. El que dice de Ciro, él es mi pastor y él cumplirá todos mis deseos. Ahora, Ciro involuntariamente, o voluntariamente, como lo quieran ver, iba a cumplir los propósitos de Dios. No puede resistirse. ¿Y saben por qué? Porque Daniel dice, en el 2:21 dice que Dios pone reyes y quita reyes. Da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Ahora déjenme leerles, ya casi vamos a terminar, lo que sucedió 150 o 160 años después de esta profecía. Aquí la tengo. Segunda de Crónicas 36, 22, 23. Y en el primer año de Ciro, rey de Persia, hasta por nombre, cuánto detalle, ¿no? Para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías. Jeremías no mencionó a Ciro, pero mencionó lo que iba a hacer Ciro después del cautiverio de 70 años que habían pasado, o que pasarían en este tiempo, en Babilonia. El Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y este envió a proclamar la palabra también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha designado para que yo le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Quien entre vosotros sea su pueblo, el Señor su Dios sea con él y suba. ¿Se cumplió como Dios dijo o no? ¿Fue literal o fue figurado? ¿Se iba a llamar como Ciro o otro nombre que se asemejaba al de Ciro, o se iba a llamar Ciro? Dios cumple su palabra tal y como la dice, si así lo dice, y no va a fallar. Ahora, puedes leer toda la historia de esto en el libro de Esdras, que no lo vamos a leer hoy, pero tú lo puedes leer en tu propia casa. Y termina hablando a Jerusalén y al templo. Es la segunda parte del versículo 28. Y dice: de Jerusalén será reedificada y al templo serás fundado. No importa que pienses que no va a ocurrir, va a ocurrir. Ahora, Ciro lo hizo de una manera parcial. Es lo que acabamos de leer. Después el rey Herodes, el idumeo, enemigo de los judíos, completó la hechura del templo. Pero después, en el año 70 de Cristo, llegó ¿quién? Tito, el emperador romano, y destruyó todo. Pero cuando Cristo regrese, en su segunda venida, esta ciudad y este templo van a ser reedificados con un esplendor que no hemos visto jamás. Ahora, esto lo reveló Dios con exactitud. ¿Saben para qué? Para que no temble Israel, para que no tema ante ninguna situación. Y también lo reveló para que tú y yo no temamos jamás. ¿Y saben por qué? Por esta frase. Así dice el Señor. Dios jamás cambia sus promesas incondicionales. De eso puedes estar seguro. Y estoy seguro. Cristo, la roca firme y eterna, jamás cambia y cambia, ni cambia tampoco sus promesas incondicionales. No se va a mover ni un milímetro de lo que ha dicho. Y siempre lo va a cumplir. Podemos estar seguros. No tenemos por qué temer. Padre, muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a confiar más en ti, a buscarte más, a no estar pensando en pronósticos, adivinanzas, ni tampoco en sabiduría humana, sino estar meditando en tu palabra, en tu profecía exacta, a crecer en seguridad, a tirar a la basura aquellos ídolos que nos estorban para ver quién eres. No importa si esos ídolos son muy costosos. No importa si nos los regalaron nuestros antepasados. No importa si son parte de nuestra familia. Ayúdanos a depender de ti, Padre, porque solamente en ti y en Cristo hay una roca eterna de salvación que no se mueve. Y solamente en ti podemos confiar. Amén.